Estas canciones son ya como una oración. Si las hemos cantado como está escrito aquí, eso es algo precioso. Y nos hemos reunido para orar, y tanto si lo hacemos cantando como con palabras, sigue siendo lo mismo. Lo principal es que nos dejemos llevar y ofrezcamos al Señor la gloria y la alabanza. Antes de que el hermano Frank traiga la palabra, pongámonos de pie para la oración común. Dios fiel, hemos venido aquí de nuevo esta mañana para ofrecer gloria y alabanza a tu santo nombre. Cordero inmolado, digno eres de alabanza y poder. Gracias, gloria y adoración por los siglos. Señor, estamos tan agradecidos de que sabemos a quién servimos, de que sabemos que tú lo has logrado todo por nosotros, de que tú tienes todas las cosas en tus manos, oh Señor, y de que tú vendrás a ti con todo, o en tu derecho con todo. Te adoramos en esta hora matutina, a ti, Cordero de Dios, nosotros como pueblo tuyo, como redimidos tuyos, que has comprado caro con tu sangre, que has pagado el precio en el tronco de la cruz de Gólgata. Te adoramos y alabamos tu santo nombre. Y recordamos, Señor, todo lo que has hecho por nosotros. Y te pedimos que desaparezca de nosotros todo lo que no signifique tú, todo lo que no sea tuyo, Señor, y que solo oigamos tu voz, que nos has dejado en tu palabra, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá. Gracias por ello. Ahora te pedimos, Señor, que nos bendigas en esta mañana de manera especial. A tu nombre sea la gloria por todo. Amén. Amén. Ahora habla el hermano Frank. Alabado y glorificado sea el Señor. Ustedes se podrán dar cuenta de que mi voz no mejora, pero estamos muy agradecidos a Dios por poder reunirnos. Y si no se oye lo bastante alto cuando hablo así, pedimos a nuestros hermanos que suban un poco el volumen en la sala de control. Tenemos la suerte de poder utilizar la tecnología. Y de corazón doy gracias a Dios por cada palabra, por cada encuentro. Y puede que haya algo para uno en un servicio y para aquel en otro. No siempre tiene que estar todo hecho a nuestra medida. Las necesidades son muy diferentes y nuestra condición espiritual tampoco puede ser siempre la misma. Pero Dios tendrá algo para todos en su palabra. Y nadie, realmente nadie, debe ni podrá perdérselo. Anoche, nuestros hermanos y hermanas franceses expresaron su sincero deseo de ser llenos del Espíritu Santo. Y creo que ese es el deseo y la oración de todos nosotros, ser llenos del Espíritu Santo. Pero si tuviera que preguntar ahora, ¿qué idea o imaginación tienes tú sobre ello, y tú, y tú, y tú? Entonces, entre las 300 personas, tendríamos toda una serie de ideas propias sobre cómo debería llegar a ser y suceder. Y si Dios lograra que lleguemos allí, a solo entrar en oración sin ninguna idea propia y dejarnos a nosotros mismos y lo que ha de suceder a Dios solamente. Todos sabemos que necesitamos estar equipados con el poder de Dios. Primero queríamos mostrar aquí, a partir de la Biblia, lo que Dios ha hecho por nosotros. Es absolutamente necesario que las personas que quieran orar por el bautismo del Espíritu hayan comprendido y experimentado Gólgata y la obra de la redención, para que puedan acercarse a su Padre en confianza como hijos, y experimentar entonces la promesa del Padre. Ya lo hemos subrayado muchas veces. Hay cientos de promesas, pero solo una promesa que se llama la promesa del Padre. Y se los leeré. Es la promesa tal como se nos da en Hechos capítulo 1. Digo esto desde el principio para que nuestros hermanos y hermanas superen rápidamente la decepción de anoche y podamos avanzar juntos en la fe. Debería estar en Hechos capítulo 1, versículo 4. Sí, no estoy preparado para eso ahora, pero es en Hechos 1, versículo 4. Y dice, estando juntos, les dio esta orden a todos ellos. No salgáis de Jerusalén. Esperad la promesa del Padre de la que os hablé. Este término, promesa del Padre, en relación con la recepción del Espíritu Santo, tiene un significado muy especial. Si Dios se ha convertido en nuestro Padre mediante el renacimiento, entonces tenemos pleno derecho a acudir a Él y recibir esta promesa del Padre como hijos. Y de hecho, son dos experiencias diferentes. Así es exactamente como lo vemos con nuestro Señor. Él fue engendrado por el Espíritu. ¿Es eso cierto? Mateo capítulo 1, desde el versículo 18. Pero entonces, cuando fue nombrado para el ministerio, o puesto para el ministerio, y había sido bautizado por Juan en el Jordán, el Espíritu de Dios vino sobre él, y la Escritura dice, y permaneció sobre él. Uno era el nacimiento por el Espíritu, y lo otro, la llenura del mismo Espíritu. Y solo hay un Espíritu, y es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Pero las experiencias pueden ser diferentes y pueden ocurrir todas a la vez, pero también por separado. A veces es así y a veces es asá, dependiendo de cómo hayamos sido preparados interiormente y de lo que Dios pueda hacer. Pero ahora es así. A veces hemos tenido reuniones de oración en los últimos años y el Espíritu de Dios también trabajó de una manera poderosa y luego, por desgracia, siempre encontramos que de alguna manera salió mal y tenemos un poco de problemas allí. Pero Dios tiene que ayudarnos. Él tiene que ayudarnos a aprender de los errores. Pero una cosa hay que quiero dejar muy clara, y es que la unción con el Espíritu Santo no puede y no reemplazará el renacimiento. Renacer es y sigue siendo lo más importante. Muchas personas también son ungidas con el Espíritu Santo durante este tiempo. En todo el movimiento carismático, las personas son ungidas con el Espíritu Santo. Millones de hermanos y hermanas pentecostales han recibido la unción del Espíritu Santo. Y ahora, cuando pienso en los dos traductores que todavía podemos oír, que tradujeron en el 55 al hermano Branham, ambos hermanos pentecostales en aquella época. Uno pertenecía a la misión pentecostal, el otro a la Iglesia de Dios. Y ni siquiera quiero decirles hoy dónde están estos dos. Ahora, uno está sentado como uno de los hombres más altos en Ginebra, en el Consejo Mundial de Iglesias, completamente alejado de cualquier cosa que pudiera tener una relación con Dios y lo que está sucediendo ahora. Ungido, pero sin relación con Dios. Hay millones de personas en esta generación que realmente han sido ungidos con el Espíritu Santo y sin embargo no tienen ninguna relación con Dios. Esto puede parecernos extraño a todos, pero una cosa debería habernos quedado clara: que Dios está en su palabra. Y Dios nunca hará que se escriba una nueva Biblia. Nunca se guiará por lo que haga la gente, sino que quiere que la gente actúe de acuerdo con lo que Él ha dicho. No hay otro camino con Dios. Ahora hemos tenido el gran privilegio de verlo todo así a través de la predicación del hermano Branham. Disculpen esta palabra, pero realmente para ver a través completamente, y no con arrogancia o para juzgar, sino para aprender de ello y estar más agradecidos por lo que Dios nos ha dado. ¿Cuándo fue? Tal vez en Pentecostés, hace 2 años, cuando se produjo el gran acontecimiento de Estrasburgo y miles de personas se reunieron y el obispo romano de Bélgica celebró la misa para toda esa gente pentecostal. Y lo tomaron muy agradecidos. Y en lugar de participar del vino, simplemente mojaron la hostia y luego se la tragaron muy bien. Y ahí se acabó todo. Ese no es el camino de Dios. Eso es fraude o engaño. Y Mateo 24:24 dice: las cosas estarán tan cerca que, si fuera posible, incluso los elegidos serían engañados. Se acerca el día, y lo he dicho varias veces, en que comprenderemos en absoluto qué valor tenía realmente el mensaje divino que hemos recibido. A veces tengo la impresión de que aún no lo hemos conseguido o no lo hemos entendido completamente. Y espero que esto no quede grabado. Pero el viejo amigo que se hizo conocido en todo el mundo como Mr. Pentecost, en español, Señor Pentecostés, que oró con el cardenal Beer y le impuso las manos en el Vaticano, ese hombre era entonces un predicador completamente desconocido. Y ni siquiera, pues, solo había servido con la palabra de vez en cuando en Sudáfrica. Y cuando el hermano Branham estuvo en Sudáfrica por 6 semanas en esa gran campaña, y su hermano Justus estaba traduciendo a nuestro hermano Branham, David se puso en los talones del hermano Branham, dejó Sudáfrica, viajó a Dallas, Texas, a la conferencia a la que yo también estaba asistiendo, y así se puso detrás de él donde quiera que iba, o se colgó de él donde quiera que iba, ahí es donde las multitudes venían. Y así obtuvo la conexión a altos y bajos y se convirtió en un hombre pentecostal mundial. Y saben que el movimiento carismático no vino a través de las iglesias protestantes, sino del movimiento pentecostal directamente a través de la iglesia romana, para luego traer a todos los demás con él en esos grandes brazos de la matriz o del seno materno. E incluso se puede encontrar un libro en el mercado con el título Pentecostés en Roma. Hay cosas que simplemente no deberían existir, pero es el fin de los tiempos y dirán que Cristo está aquí y Cristo está allí. Pero Cristo no está ni aquí ni allá, está es en su palabra. Si hemos recibido su palabra, no puede ser de otro modo que el Espíritu de Dios haga viva esta palabra que ha sido puesta en nosotros. Puede ser que exteriormente no tengamos estas concomitancias con mucho, pero una cosa podemos decir, llevamos el tesoro más precioso que existe en vasijas de barro. Quizá aún no podamos exultar como quisiéramos, pero todo llegará y no quiero hacerlo por mí mismo, sino que quiero que venga un estruendo del cielo, que la respuesta venga de Dios, que en el lugar, perdón, que en el fuego divino haya también calor que brille a través de nuestras lenguas, que nos convirtamos en personas distintas, no solo que digamos algo distinto, tal vez incluso en lenguas distintas y sigamos siendo los de siempre, sino que todo se vuelva realmente nuevo. Y esto también os lo he dicho. Doy gracias a Dios por las muchas formas y caminos en que se me permitió ir, y también a veces asistí a congresos y reuniones aquí y allá sin anunciarlo. Pero fue el Congreso de Berlín el que me dio un golpe. Todo eran vítores y alabanzas, se alzaban las manos y todo parecía ir bien. Y yo fui el único que no levantó la mano. Y entonces no supe por qué no pude participar. Pues el ambiente era tan encantador, casi se podría decir que celestial, armonioso. ¿Y qué puedo decirles? La mujer que estaba en la parte allá al frente, en la plataforma, cuyas mangas eran como las del pastor protestante en tiempos pasados, ustedes todavía saben esa cosa, que estaban tan abiertas cuando levantó las manos para una bendición, entonces usted podría realmente mirar dentro. Y no sabía que esa mujer era medium ella misma. Luego participó en sesiones espiritistas junto con Ruth Carter Stapleton, la hermana del expresidente de los Estados Unidos. Yo me enteré más tarde de eso. Pero toda esa gente se regocijaba, cantaban aleluya, se alababan a Dios con lenguas nuevas y antiguas. Y al frente de la plataforma hay una medium y ella dirige toda la historia. ¿Quién puede entender todo eso? cuando escuchamos el casete de este conocido John Todd y mencionó los nombres que había allí, entonces mis ojos se abrieron de verdad. Entonces supe por qué tenía el corazón encogido y no podía unirme y participar, aunque exteriormente todo parecía ir bien. Había música, mucha música, el ritmo estaba ahí. Eso estuvo muy bien. Los suecos cantaban y se balanceaban de un lado a otro, y todo lo demás cantaba y se balanceaba de un lado a otro. Todo se balanceaba. Yo era el único que estaba allí de pie y miraba a derecha e izquierda y de un lado a otro diciendo, Dios mío, ¿qué es esto? Amados, vivimos en una época en la que necesitamos más que nunca prestar atención a la palabra de Dios. No tenemos que fijarnos en lo que impresiona en este momento. Y como estamos de nuevo en una época profética, las cosas no siempre serán como han sido a lo largo de la historia de la Iglesia. Y yo también me lo preguntaba, tal vez no, porque reconozco que la preocupación de Dios ahora no es formar una nueva organización, sino llamar a la iglesia. Y cuando el Señor me comisionó en ese momento, en aquel entonces, no escribí eso en el testimonio, pero dijo literalmente, no fundes iglesias locales y no publiques un himnario, porque es la marca de una denominación. En 1962, el hermano Frank sabía muy poco de lo que hoy consideramos nuestros conocimientos generales en el campo divino. Pero Dios lo sabía todo. Él conocía todos los acontecimientos. Y cuántas veces me dicen una y otra vez, hermano Frank, ¿por qué no fundas una iglesia? Yo solo sé una cosa. Mi Señor dijo en Mateo 16, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Fundó el hermano Branham iglesias locales? Él tenía una base en Jeffersonville, una iglesia local, y era la base. Y él fue llevado por oraciones y también apoyado para que pudiera realizar el ministerio. Y agradezco al Señor que podamos reunirnos aquí como congregación y también en Suiza y Austria. Todo lo demás no es más que una visita que he hecho para mostrar mi amor fraternal y servir a las iglesias. Pero no tengo la responsabilidad de ningún lugar o congregación, sino solo la responsabilidad de llevar la palabra de Dios. Ahora me queda leer algunos pasajes y espero que sea una bendición para todos. Del Evangelio de Juan, del capítulo 3, me gustaría leer un solo versículo. Juan, capítulo 3, versículo 29. Aquí dice, el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y le oye, se alegra mucho por la voz del novio. Así pues, este gozo mío se ha completado. Este es el testimonio de Juan el Bautista. que hizo el principio, que construyó el puente del Antiguo al Nuevo Testamento y que, por tanto, hizo el principio mediante su mensaje de llamar a la novia y llevarla al novio. Pero ahora viene, ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ni Juan pronunciaron jamás la palabra novia. En ninguna de las epístolas, un solo apóstol pronunció este término. Siempre fue iglesia, iglesia, iglesia o congregación. Cuando entramos en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, volvemos a encontrarnos con la palabra novia. Y quiero que lo entendamos bien hoy. Dice aquí, en Apocalipsis, el capítulo 21, en la última parte del versículo 9. Apocalipsis 21, última parte del versículo 9. Ven, te presentaré a la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la Santa Jerusalén, que descendía del cielo enviada por Dios, y tenía la gloria de Dios. Vengan ahora a Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Aquí se hace una clara distinción en las siete epístolas. Cada vez el mensaje se ha dirigido al ángel de la iglesia. Leo en Apocalipsis 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Siete veces podemos leer lo mismo. El ángel era el ángel o mensajero de la iglesia, pero aquellos que iban a ser llamados en dicha edad de la iglesia eran aquellos que escucharon el mensaje divino dentro de la iglesia. Y así se convirtieron en vencedores. Y ellos forman la novia, los llamados a salir fuera. Me gustaría leerlo de nuevo. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. No al ángel de la novia, no hay tal cosa, sino al ángel de la iglesia. Entonces el mensajero de Dios lleva el mensaje a toda la iglesia. Dentro de toda la iglesia están las almas nupciales. Y las almas nupciales o almas novias oyen la llamada del esposo a través del mensaje y creen y son conducidas afuera. Luego viene la promesa. Leo del mismo capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hoy hay muchos que recitan una y otra vez lo que dijo el mensajero, solo que no se dieron cuenta de que aunque reconocieron al mensajero, el mensaje que trajo no les había sido revelado por el Espíritu Santo. Y entonces podrán decir, lo ha dicho el profeta lo ha dicho. Al final de cada mensaje, no se nos dice, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el mensajero dice a las iglesias, sino, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu tiene que decir a las iglesias. Y hay personas que se emocionan exteriormente cuando oyen hablar de las cosas que Dios ha hecho a través del ministerio del hermano Branham. Y entonces puede ocurrir incluso que se repita lo que el Señor dijo entonces, cuando dijo, en la cátedra de los escribas, no, sino en la cátedra de Moisés se sentaron los escribas. Ellos sabían exactamente lo que Moisés había dicho. Y nuestro Señor dijo, si hubierais conocido a Moisés, también me conocieras a mí. Él era el profeta del que había hablado Moisés. Pero ellos solo repetían, Moisés dijo. No comprendieron que el Espíritu de Dios estaba en las palabras que Moisés había recibido y que ese Espíritu debe dar el contenido de las palabras como una revelación viva a cada individuo. Y sin embargo, esa es la gran diferencia en estos días. El que tenga oído, que oiga lo que dice el Espíritu. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios toma un mensajero y revela su palabra y su voluntad. Pero debemos estar bajo el mismo Espíritu Santo para recibir las revelaciones dadas al profeta de Dios a través del Espíritu. Y también por el mismo Espíritu, mientras oímos la palabra, recibimos la revelación viva en nuestros corazones. Y entonces, ni un hombre, ni un hermano enseñará al otro. Entonces, todos habremos sido enseñados por Dios. Entonces, estamos juntos sobre el fundamento divino de la revelación de Jesucristo y de todo el consejo de salvación. Y estamos agradecidos al Señor de poder ver todo esto rimado o armoniosamente ante nosotros. No es que alguien diga, sí, el hermano Frank, él puede unir las cosas. El hermano Frank no podría hacerlo más que cualquier otro hermano, pero Dios se ocupa de eso porque se preocupa de su pueblo para que recibamos instrucción divina y tengamos un equilibrio en este mensaje divino y permanezcamos sobrios y claros hasta el final, pues como Dios lo quiere, es así. Y estamos agradecidos al Señor por ello. Pero la diferencia es que el mensaje llega a toda la iglesia. Y dentro de toda la iglesia están las almas novias. Y no solo oyen a un mensajero. Ellas no solo oyen a un mensajero, sino que oyen la llamada, el llamado del esposo. ¡Aleluya! Ellos oyen el llamado del novio. Escuchan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso, Cuando ando de viaje, no digo, Branham dijo, sino que tomo la palabra de Dios y proclamo a la gente lo que Dios nos hizo decir. Por supuesto, nunca oculto de dónde viene el mensaje y quién lo trajo. Pero Dios da sabiduría y gracia en cuanto a cómo debe hacerse, para que la gloria no sea para un hombre, sino solo para Dios. No nos dedicamos a la adoración humana o a culto humano, sino que rendimos culto y alabanza a Dios por todo lo que ha hecho. ¿Hemos comprendido lo que aquí se expone con sencillez? Soy consciente de que hay personas que tienen una mente aguda y pueden formularlo todo con precisión. Pero también sé que Dios habla con sencillez. Pero lo que dice con sencillez es tan poderoso. En ello hay instrucción, revelación, ayuda, reprensión y todo lo que necesitamos. Cuando la gente dice algo fuerte o tremendo, puede que no haya nada detrás. Pero cuando Dios dice algo de forma sencilla, podemos estar seguros de que hay algo detrás de eso. Así que hay llamados y hay escogidos o elegidos. Hay una congregación o una iglesia, y dentro de esa iglesia están las almas novias que se dejan llamar y oyen el llamado del esposo y se preparan para el gran día de la vuelta a casa que pronto tendrá lugar. Ustedes pueden pensar que esto es una broma de mal gusto cuando les digo que los hermanos que predicaron aquí en el frente hace años están hoy proclamando en voz alta: Cristo ha venido, estamos en la cena de bodas, el reino de mil años ha comenzado, y ora en el nombre de Jesucristo, mi marido, y las tonterías podrían seguir siendo enumeradas. Pero, ¿qué tenemos nosotros que ver con eso? Son espíritus piadosos, seductores y engañadores que engañan a la gente porque han abandonado la palabra de Dios. Y allí el hermano Branham dijo una vez claramente: si alguien abandona la palabra de Dios, también vosotros debéis abandonarlo, porque Dios ya lo ha abandonado. Debemos estar siempre atentos a la palabra de Dios. Cuando salimos de la palabra, salimos por nuestra cuenta y riesgo, en nuestra propia dirección, según nuestra propia voluntad, según nuestra propia opinión. Pero Dios tiene gente que no oye otra cosa, ninguna otra cosa, otra voz. Puede estar rodeado de revelación y misterio, quizá también de secretismo, pero Dios lo hace todo según su palabra. Y así como la primera venida de Cristo sucedió literalmente y cada promesa se cumplió, así será en el regreso de Jesucristo. Imagínense, hay gente ahí que por cierto predican con el máximo vigor que las tumbas de los muertos eran las denominaciones y que esos son todos los sepultureros y los creyentes abren la boca, la nariz y los oídos y dicen: oh, nunca he oído eso antes. Sí, yo tampoco. Pero tampoco quiero oír eso. Son sus propias interpretaciones, y entonces se les dice, entonces estamos tan raptados y todo el mundo grita, sí, estamos tan raptados. Sí, ¿a dónde? Todos siguen ahí sentados. Podemos prescindir de tal arrebato o rapto. El Señor mismo vendrá de nuevo. Ni una idea, ni una enseñanza. Él mismo vendrá de nuevo, como Él ascendió al cielo. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre del Señor. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos seremos transformados. Esta mortalidad debe vestirse de inmortalidad, y lo corruptible debe vestirse de incorrupción. Y luego está escrito, seremos transformados para ser llevados juntamente con ellos al aire, y nos encontraremos allí con el Señor. Pero hacen tanto aire en su espacio y dicen, ya estamos elevados. Oh, nos encontramos con el Señor ahora en el aire. Sí, y si pinchas un poco los neumáticos, sale todo el aire. Y entonces no se ve nada de nada. Entonces el coche se detiene de repente. Las cuatro ruedas quedan pinchadas. Sí, ustedes dicen eso hoy, pero saben, cuando empecé mi viaje a África, ahora a principios de diciembre, cientos de personas estaban equivocadas y todos creían esas cosas. Y yo no sabía qué esperar. Tengo que decir con toda honestidad, yo no empecé el viaje con el mayor entusiasmo, pero lo oí una y otra vez. Y la gente dijo, esta vez más que nunca, hermano Frank, todos los días hemos orado para que este viaje sea especialmente bendecido y que sea una marcha victoriosa de Dios. Y eso es exactamente lo que ha sido. ¿Quién puede imaginar que a las 2 de la madrugada se reúnan más de 1,000 personas para un servicio que debe comenzar a las 5? Y entre ellas había gente de distintos colores. Dios convocó al pueblo y su palabra se difundió. Todavía hoy lamento que yo, a las personas que estaban tan emocionadas al escuchar la palabra de Dios, y una y otra vez me interrumpían a mí y a los traductores para dar gracias a Dios primero, yo hoy lo habría hecho mejor. No les habría mandado a tranquilizarse como hice unas cuantas veces, sino que les habría dejado dar gracias al Señor y que miles hayan levantado sus voces para dar gracias al Señor cuando escuchaban la verdad de la palabra de Dios. A veces me gustaría que tuviéramos un poco más de nuestros hermanos y hermanas de habla francesa. Nosotros, como personas de lengua alemana, somos los más fríos, constreñidos y rígidos que puede haber. Si Dios puede hacernos dóciles, eso también es medio milagro. ¿Quién de nosotros puede realmente salir de su propio camino o de sí mismo? ¿Quién pues puede decir de pronto, mi alma se exalta en el Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador? Primero pensaríamos, ay, ¿qué dirían las tías? Etcétera. Basta ya. Estamos aquí ante el Dios vivo para darle las gracias como es debido y para hacerlo con todo el corazón y con todo el alma, porque Dios ha hecho grandes cosas por nosotros. ¿Saben siquiera por qué Dios ha ordenado que oremos juntos? Para que todos aquellos que aún no son capaces de hacerlo también se animen a unirse. Miren, si todos oramos y todavía habrían algunos que no están tan acostumbrados a dar gracias a Dios libremente desde el corazón, oyen a diestro y siniestro y se dan cuenta de que los corazones están abiertos en todas partes, la boca se abre, el elogio sale. Y os digo que no necesitamos pedir mucho o orar mucho, sino que tenemos mucho que agradecer a Dios por lo que ya nos ha dado. Y creemos que Él completará la obra que ha comenzado. Y ya podemos darle gracias hoy por nuestra culminación. Al fin y al cabo, eso es la fe. La fe ya ve cosas que no se pueden percibir con los ojos. La persona que aún no se ha salvado debe creer que se ha salvado, que es salva. El que aún no está sanado, primero debe creer que ya ha sido curado. Y los que aún no están llenos del Espíritu Santo deben ser capaces de dar gracias al Señor con convicción y decir: fiel Salvador, te doy gracias porque me has redimido, porque has perdonado mis pecados, porque has cubierto mis culpas, porque me has perdonado. Y te doy gracias porque puedo ser tuyo. Que la promesa del Padre se revele ahora en mí y a través de mí como hijo. Señor, te doy gracias porque me has llenado de tu Espíritu Santo. Y entonces comienzas a alabar y a ensalzar en tu propia lengua, y el Espíritu de Dios viene sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y de repente estamos todos en el Espíritu Santo, dando gracias a Dios con todo el corazón y con toda el alma. Este es el camino que el Señor quiere mostrarnos, precedido por reuniones en las que se nos ha dicho que había tenido lugar una obra perfecta de redención, que no solo se había perdonado la culpa y el pecado, sino que también se había derrotado todo el poder de Satanás. Dios triunfó sobre todo el poder de Satanás en Cristo en la cruz, y podemos creer que el Señor ha venido a liberarnos. ¿Y qué dice Isaías 61? Y en Lucas 4, desde el versículo 15, quizás, el Espíritu del Señor Dios reposa sobre mí para proclamar la buena nueva, para liberar a los presos y encarcelados. Ese es el mensaje del Evangelio, que hemos sido redimidos y liberados. Aceptémoslo como Dios ya nos lo ha dado y démosle gracia por ello. Ya todo se convertirá en lo que aún no es. No quiero que nadie se engañe, pero el camino de la fe no es el camino de la mente. El camino de la fe es el camino de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado del hermano Branham la historia de Abraham e Isaac? Él era capaz de embellecer tales cosas y ponerlas vívidamente ante nosotros. Abraham obtuvo la promesa. Creyó que aquel que hablaba con él redimiría y cumpliría su palabra, y dio testimonio de ello. ¿Y cuánto tiempo esperó? 25 años. ¿Y se hizo más débil o más fuerte en la fe durante ese tiempo? ¿Cómo está escrito? Se hizo cada vez más fuerte en la fe y no se dejó engañar por la incredulidad. La incredulidad nos vuelve locos, nos pone nerviosos y ya no sabemos dónde estamos ni qué somos. Pero la fe nos tranquiliza y nos hace descansar en Dios. Y decimos: Señor, tú nos has redimido, tú has pagado el precio, somos tuyos. Y si aún nos faltara algo, no dejarás que falte, sino que nos lo darás por gracia. ¿Quién puede creer lo que dice la Escritura? ¿O cómo dice la Escritura? No nos queda más que agradecer al Señor, porque cada promesa que se encuentra en las Sagradas Escrituras y que se dirige a nosotros encontrará su cumplimiento por gracia. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Amén. Levantémonos y oremos. Ora el hermano Rus. Aleluya, Señor. Te damos gracias juntos como tu pueblo, como tus hijos, como tus elegidos en estos días. Te damos gracias por este privilegio que nos ha sido concedido por gracia, para que no tengamos que fijarnos en lo que producen los hombres. En cambio, podemos estar atentos a tu palabra que nos diriges. Oh Señor, recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe el agradecimiento y la adoración, Señor. Te damos gracias porque no has dejado de decirnos a través de tu profeta, Señor, lo que es necesario para nuestro tiempo. Adoración, gloria y alabanza sea contigo en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Ahora habla el hermano Frank otra vez. Qué misericordioso y fiel es Dios. Todos habríamos seguido nuestros propios caminos si Dios no nos hubiera hablado. Y no solo eso, si no hubiera abierto nuestros corazones para recibir su palabra y creer. Un gran privilegio. Bienaventurados todos los que pueden creer lo que el Espíritu dice a las iglesias a través de la palabra y el mensaje profético. Y todos aquellos en las iglesias que están destinados a ser parte de la primera resurrección y por lo tanto parte del rapto y la fiesta de bodas oirán lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya no escucharán a los escribas. Ya no escucharán todas las advertencias donde dice, no vayas allá. Antiguamente los espantapájaros se colocaron donde estaban los frutos más preciados. Los espantapájaros solo tenían una tarea positiva: mantener alejados a quienes hubieran causado daños. A la fruta no, la fruta debe conservarse. Alabado y glorificado sea el Señor. Y si somos el fruto divino, nada nos hará daño. Leamos en Romanos 8, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Lo peor y lo más terrible, lo más espantoso, etcétera, eso nos sirve para lo mejor. Cuando hemos reconocido que Dios nos ha elegido. Así son las cosas. Puede que a veces vayamos a juicio con nosotros mismos y digamos, caramba, deberías haber dejado eso, eras un torpe ahí y no eres nada y basta ya con eso. Tenemos que salir de esa negativa. Dios es un Dios positivo y la fe es positiva, no negativa. La fe tiene vida en sí y la incredulidad tiene muerte en sí. Olvidemos la incredulidad y la duda y demos gracias al Señor. ¿Les resulta difícil darle gracias al Señor? Eso debería ser lo más fácil que saliera de nuestros corazones. Alabado y agradecido sea nuestro Dios. Y sin embargo, todos permanecemos sobrios. Es curioso que no nos volvamos locos y nos portemos mal. Seguimos siendo las personas más sobrias que hay en la tierra. ¡Aleluya! Alabado sea Dios. Espero que todos mantengan la cordura hasta que venga el Señor. Alabado y glorificado sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Gloria al Cordero. Gloria al Cordero. Gloria al Cordero en las alturas. Gloria al Cordero. Gloria al Cordero. Gloria al Cordero en las alturas. Aleluya. Aleluya. Gloria al Cordero en las alturas. Aleluya. Aleluya. Gloria al Cordero en las alturas. Jesús venció. Jesús venció. Jesús venció al poder de Satanás. Jesús venció. Jesús venció. Jesús venció al poder de Satanás. Aleluya. Aleluya. Jesús venció al poder de Satanás. Aleluya. Aleluya. Jesús venció al poder de Satanás. Vence tú también. Vence tú también al poder de Satanás. Vence tú también. Vence tú también. Vence tú también al poder de Satanás. Levanten las manos. Aleluya. Aleluya. Vence tú también al poder de Satanás. Aleluya. Aleluya. Vence tú también al poder de Satanás. En Apocalipsis, en el capítulo 12, está escrito: lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Y eso queremos llevarlo con nosotros y creerlo, no a través de nuestros propios esfuerzos, sino a través de la sangre del Cordero. Y la palabra se convirtió en nuestro testimonio personal de fe. Aleluya. La fe en Jesucristo, crucificado y resucitado, es la fe que ya ha vencido al mundo. Es la victoria que Dios nos ha dado. Amado corazón, deja que esta fe, esa fe bíblica que viene de la predicación de la palabra, sea puesta en tu corazón. Y tú tampoco te mirarás ya a ti mismo ni a las circunstancias, sino al Señor que te ha redimido y perdonado. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.